Este capítulo está patrocinado por SingularLaw. SingularLaw, te ayudamos a tomar decisiones que hacen crecer tu negocio.
Hola a todos, soy Pepe Sánchez Gil, host de Real Estate Confidential, el podcast en donde conversamos con expertos del sector inmobiliario con el propósito de aprender de su historia y de los consejos y confidencias que nos comparten. En esta ocasión, nos acompaña la arquitecta Laila Pérez Ochoa, presidenta del Colegio de Arquitectos de Jalisco, organización que desde hace más de 55 años ayuda al desarrollo integral y actualización de los arquitectos del estado de Jalisco. Laila nos habla sobre la importancia del patrimonio arquitectónico de las ciudades y en particular de Guadalajara y del impacto que tiene en la comunidad todo lo que hace el Colegio de Arquitectos. También Laila nos platica cómo la arquitectura de Jalisco ha marcado una tendencia a nivel nacional e internacional a partir de las enseñanzas y obras de grandes arquitectos jaliscienses como Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Ursúa, por mencionar algunos. Sin más, te dejamos con la entrevista, la cual seguramente vas a disfrutar mucho. Hola Laila, bienvenida a Real Estate Confidential. Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar del Colegio de Arquitectos, de platicar sobre los arquitectos de Jalisco, que han tenido una relevancia histórica, pues no solo en la zona, sino a nivel nacional. Entonces, pues bienvenida al programa.
Mil gracias, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por tu programa.
No, hombre, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros, Laila. Oye, gracias. Platícanos. ¿Qué es esto del Colegio de Arquitectos? Me imagino que es una institución que ya tiene muchos años de haberse fundado. ¿Para qué sirve? Para todos los que no son arquitectos y dicen, bueno, pues siempre hay colegios, ¿no?, de todas las profesiones. En particular el de arquitectos, pues, ¿qué onda con él?
Pues mira, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, el cual estoy presidiendo yo, ya es una institución que va a cumplir 50 años en el estado y tiene más de fundado, pero se unieron dos colegios que existían del Colegio de Arquitectos y se forma el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Y bueno, pues me toca a mí la fortuna de estar ahora presidiendo el colegio. Soy la primera mujer.
Wow.
Nunca había estado ninguna mujer, lo cual me parece increíble. Y bueno, pues ha sido toda una aventura, he aprendido muchísimo y entré con muchas ganas, la verdad. Ya había estado yo formando parte del consejo, pero me preguntabas para qué sirven los colegios. Primero te voy a platicar eso.
Ajá.
Porque justamente uno de nuestros principales objetivos, que es jalar a jóvenes a que se unan al colegio, me hacen esta misma pregunta. Y ahora cada día me doy cuenta que como ciudadanos, tenemos que estar participando y ayudando en todas las tomas de decisiones que se hacen pues, en los ayuntamientos y estar de la mano con ellos. Para eso se forman los colegios en donde nosotros como arquitectos estamos formando parte de sus consejos también y tenemos que estar. Aparte que casi todos los que estamos ahí, bueno, un buen porcentaje somos directores responsables de obra.
Yeah.
Esa figura que existe para poder hacer un proyecto o una obra
claro, es indispensable.
Tienes que firmar. Y entonces damos capacitaciones, estamos obligados a estarnos capacitando, como cualquier médico o como cualquier profesionista,
sí,
para poder ejercer nuestra profesión. Y más ahora, ¿no?, que hay tantas novedades, debemos de estarnos actualizando. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos actualizaciones y otras más, pero además avalamos a nuestros agremiados, que son arquitectos capacitados y que pueden ser directores responsables. Hay diferentes modalidades de obra, de edificación, de proyecto,
okay,
proyecto urbano, obra de urbanización. Y entonces, bueno, tienes que estar capacitado en cualquiera de esos rubros. y si no estás pues colegiado, no te pueden expedir un oficio que tú llevas al ayuntamiento donde acreditas que eres una persona capacitada para tener, firmar esos planes.
Wow, pues mira, qué importante, ¿no? Me gusta lo que dices, ¿no? O sea, el colegio existe, uno, hacia adentro con sus afiliados, te agremia, te integra, te capacita, te ayuda a que puedas desempeñar ciertas funciones, como esta que estás comentando de ser director responsable de obra en todas sus modalidades. Y la otra parte es hacia afuera, oye, ¿cómo impacto mi comunidad, ¿no? O sea, en este caso, la parte de Jalisco, la parte de Guadalajara principalmente, y cómo ayudo a que los gobiernos en turno tomen mejores decisiones de impacto arquitectónico urbano, ¿no?
Sí.
Que a veces pues no son expertos, ¿no? E incluso quien esté al frente de ciertas dependencias, pues le viene muy bien la ayuda de más expertos, ¿no?
Fíjate, o sea, siempre y ahora también te digo, me doy más cuenta que todos estos proyectos participativos se llevan a muchísimo mejor término. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Digo, que me encanta platicarlos. Bueno, estuvimos muy de la mano también con el tema del Palomar.
Ah, ahorita
donde
nos platicas
de ese. Montó desde hasta los colores, todo. Estuvimos trabajando padrísimo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Y otro que también me encanta, en el Templo del Calvario en Jardines del Bosque.
Sí.
Empezaron a intervenir la plaza, pero el templo es proyecto del arquitecto Luis Barragán.
Sí.
Entonces es patrimonio. Y el parque también formaba parte. Entonces, pues nos asustamos porque no sabíamos cómo era el proyecto.
Sí.
Y si lo iban a ejecutar, pues de acuerdo a alineamientos y demás. Incluso los vecinos también estaban como que...
¿Qué va a
pasar? No sabía, nomás empezó a levantar y demás. Y bueno, nos hicieron caso, se paró la obra, tuvimos sesiones en el colegio donde se invitó a participar a diferentes instancias, academia, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, cultura, a los vecinos.
Ya.
Y salieron resultados padrísimos. Padrísimos,
sí, quedó
porque
padrísimo, la verdad.
Todo mundo de veras, más que estar criticando, hay que estar proponiendo.
Claro.
Entonces, todos trabajando de la mano, la verdad, se llegan a muy buenos puntos. El Pájaro de Fuego.
Claro.
También fue interdisciplinario. Se tomó
sí,
la decisión
una
del
buena
color.
Remodelada, regresaron al color original.
Al color original.
¿No? Claro.
Y estuvimos presentes, te puedo decir, pues también cultura, academia, ingenieros, Cámara de la Industria de la Construcción. Todos fuimos convocados y todo esto a mí me parece padrísimo porque son hitos de la ciudad, esculturas. Pues la ciudad es nuestra casa, ¿no? Nuestra
claro,
gran casa.
Claro.
Y hay que cuidarla y hay que, si tenemos espacios de calidad público, sobre todo, bueno, pues vamos a tener mucho mejores entornos donde nos podamos desarrollar. Cuestiones inmobiliarias, ¿no?
Sí, que no, por supuesto. Y ahorita que tocas el tema, ¿no?, de Luis Barragán, o sea, la verdad es que fue un gran proyecto que hicieron de la Palomera, de rescatar ese proyecto que nunca se hizo y decir, oye, vamos a poner otro landmark en la ciudad para seguirle embelleciendo y qué mejor que fuera de un arquitecto tan reconocido como Luis Barragán, que es...
Sí.
Pues yo creo que es la joya de Jalisco, de Guadalajara y de México, ¿no? Por ser el único que ha ganado el premio Pritzker y etcétera. Entonces, y creo que hay muchísima información allá afuera sobre Luis Barragán
sí.
y su estilo. Y si digo, me encantaría que nos platiques cómo ha evolucionado quizá la arquitectura en Jalisco a través de esta influencia de Luis Barragán y quizá de otros arquitectos que nos puedas platicar también que han sido grandes arquitectos del estado que a lo mejor los conocen en el gremio pero allá afuera están ahí sus obras y muchos no saben quiénes son, ¿no? Y hay casas, edificios o esculturas padrísimas de ellos, ¿no?
Y te platicaba de nuestra sede que
sí.
es Casa Cristo.
Uh-huh.
Está en Pedro Moreno y Marsella. Fue uno de los primeros proyectos de Luis Barragán, junto con Casa Clavijero,
sí.
Casa Iteso Clavijero. Casa Cristo, propiedad del Colegio de Arquitectos, como propiedad privada siempre estuvo cerrada y ahora nosotros la hicimos centro cultural y está abierta al público. Y bueno, ahí empieza el joven Luis Barragán con una influencia y hacer completamente, veníamos de todos los chalets afrancesados. Mm. Y si te vas a ver esas obras, Casa Clavijero o Casa Cristo, por ejemplo, y otros más ejemplos que hay en la ciudad, hay un montón, te das cuenta que fue, o sea, cambió completamente el estilo. Uh-huh. Sí, seguíamos teniendo el zaguán, pero tenía una influencia de un viaje que hizo a Europa y unos libros que vio de unos jardines mediterráneos de Ferdinand Bach. Entonces se vino con todas esas ideas y bueno, cambió completamente el modus de hacer la arquitectura en Guadalajara y la conocemos como la arquitectura regionalista.
Yeah.
Tenía su grupito de amigos que eran Ignacio Díaz Morales, que son así como nuestros grandes exponentes. Ignacio Díaz Morales le debemos la Cruz de Plazas en el centro. Rafael Ursúa, que era maravilloso. Pedro Castellanos, todo un grupito de arquitectos que fueron transformando y haciendo muy especial nuestra arquitectura, nuestra arquitectura tapatía o regionalista. Y después, bueno, viene este otro grupo de arquitectos que, bueno, fueron mis maestros y maestros de muchos más, que empiezan como a conocer y a transformar, de acuerdo a su criterio, este tipo de arquitectura. Juan Palomar, Enrique Toussaint, bueno, te puedo dar muchos ejemplos, Hugo González, Sergio Ortiz, y transforman esta arquitectura regionalista. Y ellos, siendo nuestros maestros, pues también nos van empapando de todo esto y vienen otras nuevas generaciones. Digo, de mi generación tenemos muy buenos ejemplos. Elías Rizo, Jorge Luis Hernández, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que sí tenemos un estilo de arquitectura tapatía muy, muy marcado y que deberíamos de exponerlo.
Ok.
Justamente ahora, el 6 de octubre, vamos a tener el Premio Estatal de Arquitectura y mucho del espíritu que le queremos dar es dar a conocer nuestra arquitectura tapatía afuera del estado.
O sea, si tú ves las obras de los arquitectos de Guadalajara, tienen un estilo, una tendencia que sí es diferente a quizá los arquitectos de Mérida o de Monterrey.
Sí, totalmente.
O de Ciudad de México incluso.
Sí, 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 sí. Te puedo poner ejemplos. Ve los edificios que están haciendo ahorita, que estamos llenos de edificios por toda la ciudad.
Sí.
¿No? Con estos arcos buscados, el uso de los materiales, los patios.
Claro.
Sí tenemos muy clarito y, bueno, te platicaba los yucatecos o en Mérida que han hecho muy bien su chamba de difusión. También tienen su estilo. Pues nos tenemos que adaptar al
sí, bueno, y cada clima, entorno, ¿no? cada entorno te da, te exige ciertos materiales o te permite usar ciertos materiales, ciertos estilos.
Claro.
Hay lugares en los que, pues, de plano no puedes tener balcones, pues, porque a lo mejor, no sé, si vives en lugares que hay nieve, pues, híjoles, no es lo ideal, ¿no? Lo vas a usar muy pocos meses del año, ¿no?
Esa es la fortuna de nuestro clima, aunque bueno, ya cada día veo que nos está subiendo 1 o 2 grados,
complica,
¿no? Pero los patios o la ventilación natural cruzada, iluminación natural, pues la podemos tener en esta ciudad perfectamente y hay que aprovecharla.
Claro, ¿no? claro, definitivamente. Oye, y ahorita hablabas de esta historia arquitectónica. Pues digo, Guadalajara ha tenido esta transformación y yo creo que todas las ciudades, ¿no? Ciudad de México también la tiene muy marcada, y algunas otras ciudades del país, de pasar de este diseño de colonial, ¿no? Del centro histórico de cada una de las ciudades, vamos hablando aquí de Guadalajara, a cómo se fue extendiendo. Y las colonias alrededor, ¿no?, adoptaron esta arquitectura quizá más moderna, muy, muy, muy distinguida. Y así fueron creciendo las ciudades, ¿no? Pero en ese proceso evolutivo, pues se ha ido destruyendo a veces con razón y a veces sin razón, con mucho debate, algunas sí. Obras allá afuera, ¿no? ¿Tú cómo ves a Guadalajara? O sea, a veces somos muy... A mí me pasa, ¿no? Y vas a una ciudad que está perfectamente ordenada y lleva cientos de años así, como, no sé, me voy a ir al ejemplo más clásico, por ejemplo, París, ¿no? Uh-huh. Pues todo está perfectamente estandarizado, el estilo está definido, y aquí, pues, somos más creativos, le hemos movido más, ¿no?
Ni guardan su historia. Eso es lo que te platicaba, que es una pena. O sea, nuestra ciudad, pues, es una célula, está viva y tiene que crecer y se tiene que desarrollar. Pero también nos da identidad nuestra historia, nuestros edificios, nuestro patrimonio. Y ahí es donde te platicaba que justo acaban de demoler una casa que es una pieza fuera, porque ya no será más. Sí. Ya nomás la veremos en las revistas y en los libros, que es parte de nuestra historia del movimiento de arquitectura moderna. Y bueno, entiendo que tenemos que crecer, cambiar y demás, pero se pueden hacer adaptaciones maravillosas. Ya dijiste París, ve Louvre.
Claro.
¿No?
Claro.
Disruptivo totalmente la pirámide de la entrada, pero sin embargo comulgan muy bien. Y hay muchísimos ejemplos que puedes adaptar y darle nueva vida. Obviamente, pues si no sirven los espacios. Ahora que están dando tanto auge al centro, me tocó participar, nos invitaron a participar como jurado de intervenciones que se están haciendo en el centro.
Sí.
Y se premiaron unas de veras muy buenas, de casonas que están haciendo 7 departamentos.
Ok, ¿no? qué buena información.
Y bueno, la verdad es que son espacios que no los tiene ninguna vivienda o departamentos de ahorita. En cuanto a metros cuadrados, en cuanto a espacios de altura, en cuanto a espacios vivibles. Y sobre todo que tienes toda la infraestructura, todos los servicios, etcétera. Creo que nos va a costar trabajito empezarnos a adaptar y volver a regresar, por ejemplo, al centro.
Sí.
Pero se pueden rescatar, no las tenemos que tirar. Hay piezas que sí, de veras, no vale la pena guardarlas, y estoy de acuerdo. Pero lo que sí valga la pena, no tenemos por qué demolerlo. Hay que guardarle respeto y transformarlo.
Ya. O sea, lo interesante de lo que comentas es, oye, si yo tengo una propiedad en la zona del centro que tenga esta protección a veces, ¿no? Uh-huh. De patrimonio histórico. Digo, a veces hay casas o edificios, pues que la verdad ya no son funcionales, ¿no? Pero, y a lo mejor los tenemos que demoler, pero los podríamos reconstruir siguiendo el estilo, ¿no? Sobre todo de fachada.
Sí.
Para mantener esa armonía arquitectónica, esa identidad que tiene la ciudad, y no meterle con calzador también cambios a veces tan bruscos, ¿no? O irle integrando estos estilos de moderno con clásico, etcétera.
Sí.
Y hacerlos funcionales, ¿no? Me gusta esto que dices. Oye, sí, si tienes una casona, pues sí la puedes adaptar, y sí hay manera de trabajar con tu arquitecto, con el colegio, con la misma ciudad, para que no sea también una carga, ¿no? El otro día aquí pasaba en la ciudad por una propiedad, y se ve que fue una casa muy padre y la está totalmente abandonada.
Sí, las dejan derrumbadas.
Y tenía un letrero que se vende y dije, híjoles, pues está buena la ubicación. Seguramente le están tirando a hacer un edificio ahí. Qué pena. Creo que ahí no va un edificio. Debería ir otra cosa. Y mira, no estoy en contra de los edificios.
No, ni yo. De veras, créeme. Pero mientras más homogéneo tengamos el barrio o el punto, hasta muchísimo más redituable económicamente. Tienes más tema turístico, pues todo se ve mucho mejor en cuanto a homogeneidad. Y ahí es donde entran los planes de ordenamiento y los planes parcial, etcétera, que también tenemos que estar. Y es lo que yo les digo mucho a mis arquitectos o a mi gremio. ¿Por qué nos quejamos si no estamos? ¿Dónde están nuestras opiniones de expertos y demás para poder estar
Sí, aquí tuvimos a Miguel Zárate, que está en la coordinación de la gestión integral, ¿no? Sí. Y nos platicaba un poco lo que están intentando hacer para regresar a la gente al centro, que se vuelva a redensificar Guadalajara.
Con Miguel hemos trabajado padrísimo.
Y la verdad es que hay toda una serie de ideas, ¿no? Hablando de casonas, estuvo con nosotros Sally Rangel, que también es de las presidentas que ya aquí ha repetido en la Asociación de Casonas y Haciendas de Jalisco, y nos hablaba todo lo que puedes hacer en una casona y cómo pues les puedes sacar provecho y hacerlas rentables para que no sea una carga, ¿no? Porque a veces pues te hiciste de una propiedad por la razón que sea. Y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Porque no la puedo rentar porque no hay estacionamiento, porque es una zona del centro, dificilísima. Cuando se diseñó no se pensaba que iba a haber tantos coches, ¿no?
Sí.
Dos, se está cayendo. Y híjoles, nada más cambiarle la pintura implica un proceso, si no me van a multar. Y entonces empiezan a volver cargas y oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir en una oportunidad esa propiedad que a lo mejor tú no la ves como una oportunidad?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Tú dices, no, hombre, es una casucha vieja que me dejaron.
No, para nada, al revés.
Y no me pagan ni la renta.
Yo de ver, paso por, en Avenida Vallarta hay una padrísima, no sé si la has visto también, que se está cayendo y veo, y digo, híjole, restaurarla y podría ser un corporativo padrísimo. Muchísimas ideas, más que un edificio.
Ya.
Y te digo, buscar siempre la... Imagínate todo este paseo, si fuera Avenida Vallarta, todo homogéneo, como el Paseo Montejo o como cualquier otro también en Polanco, donde quieras, pues es mucho más rentable. A la postre, va siendo muy rentable.
Claro. Sí, porque además, ahorita que decías esto, hay ciudades que tienen un turismo arquitectónico importante, ¿no? No sé si Guadalajara está en la parte del centro y clásica. En eso, digo, salió la colonia americana nombrada, creo que por Forbes, como la mejor colonia del mundo. Está muy padre, muy, muy buena publicidad. No sé si a los que están ahí les gustó, ¿no?
La más caminable, ¿eh?
Definitivamente. ¿También? El otro día que hablábamos aquí de planes maestros, hablábamos precisamente de la importancia de hacer caminables a las ciudades. Las ciudades en México, por distintas razones, se han convertido en ciudades de coches, ¿no?
Totalmente.
Ya no las puedes caminar.
Y los cotos también son un cáncer para la ciudad. Fíjate, tenemos un taller de arquitectura y niños que es de la UIA. Nosotros somos colegio federado, pertenecemos a una federación a nivel nacional y la federación a nivel internacional por la Unión Internacional de Arquitectos. Y bueno, tenemos unos talleres que se llaman Architecture and Children, que no son con el afán de que crear nuevos arquitectos, sino ciudadanos que quieran, conozcan y respeten su ciudad. Bueno, los niños ya no conocen más que su clúster o su...
Claro.
No conocen más, no pueden caminar por las calles, son bardas, inseguras. ¿Quién va a caminar por ahí?
Claro.
O sea, todo el sentido de barrio, de plazas, de lo que para lo que son los espacios públicos, de identidad, de encuentro, adiós. Solamente está la identidad y encuentro de tú. De veras, los niños ya no lo conocen.
Sí, la verdad es que es todo un reto crear nuevos espacios de residencia. Sí. Que,
todo por el
que
tema de seguridad.
Que se conviertan en barrios también, ¿no?
Sí.
A lo mejor, digo, ya... Creo que hay muchos temas alrededor de esto, ¿no? Y aquí nos podríamos quedar, ¿no? Dándole. Pero déjame regresar a un poco a este tema de Luis Barragán y sus obras. ¿Cómo ves a los hoy en día esta evolución? O sea, ¿dónde crees que estamos ahorita en el estado? ¿Dónde están los arquitectos? Parados y hacia dónde crees que están yendo, o sea, hacia dónde ves su evolución.
Mira, yo, bueno, lo que me ha tocado ver o revisar, tenemos espacios muy, muy buenos. Creo que sí, cada vez estamos buscando el tema, ¿qué te diré? Como la felicidad de las personas que lo van a habitar. También, Obviamente hay quien le interesa tener el muestrario de materiales y demás, claro. Pero de lo que me ha tocado vivir, son espacios que son muy agradables, muy vivibles, y cada vez, te digo, tratando de rescatar materiales de nuestra región, aprovechar el clima que tenemos. Y hay ejemplos buenísimos, buenísimos, creo que los debes de, claro, conocer. Y bueno, pues la importancia de nosotros como arquitectos para poder hacer a la comunidad feliz o infeliz, totalmente.
Claro. Y fíjate, tocas un tema que aquí lo hemos tratado también con otros arquitectos que han estado en el programa y diseñadores, del impacto que tiene un espacio, ¿no?, en, uh-huh, en tus emociones, en tu sentir, en tu estado de ánimo, y cómo todo, ¿no?, el diseño, la iluminación, el mobiliario, la decoración, la distribución, la funcionalidad de un espacio hace que que influye mucho en tu estado de ánimo, ¿no?
Justo acabamos de tener un taller que estuvo buenísimo, se llama Moviendo Fronteras, vinieron de 60 diferentes países del mundo y es neuroarquitectura.
Wow.
Entonces, venían de todo el planeta, de veras estuvo increíble. Por ejemplo, un psicólogo, etcétera, ¿no? De 30, claro, mil. Y el tema de esto, de las emociones que te despiertan, diferentes espacios, cómo son, por qué, entender un poco la manera del ser humano, de cómo convivimos, de cómo estamos. Y bueno, obviamente con la intención de hacer espacios más humanos a final de las cuentas, ¿no?
Claro, claro. Sí, no, pues no. Una casa o un edificio no es nada más una construcción, ¿no? Es una casa debe de ser un hogar, y un edificio se debe convertir en un espacio o un hogar de muchos o una oficina de muchos, o sí, dependiendo su destino, ¿no?
Y ese reto también, ahorita que lo mencionas, porque también siempre ha sido un reto el de la vivienda asequible.
Claro. Ese es un
porque
gran concepto.
El porcentaje de gente necesitando vivienda es altísimo. Y la vivienda.
¿Qué ves que se va a hacer al respecto? Porque al final del día hay un tema de que la propiedad se está volviendo cada día más cara. Sí. O sea, el precio es más alto y menos gente va a tener acceso a adquirir la propiedad, ¿no? Sino quizá lo que se va a buscar es el uso de las propiedades. Y no siempre, digo, pues a lo mejor dices, oye, yo no quiero acabar en unas vecindades de miles de personas que usan y luego son dificilísimas de regular, de controlar. ¿Cómo visualizas que viene este tema de pues tanta gente que está migrando y va a migrar a las ciudades? ¿Y dónde van a vivir, no?
Sí, ese es todo un tema, ¿eh? De veras, todo un tema. Ahora, por ejemplo, Infonavit, Infoviste y demás, ya no están dando créditos a los desarrollos que están fuera de donde tengas infraestructura o servicios.
Ya. Yeah.
Que eso es buenísimo, ¿no?
Claro.
O tenemos el caso de Tlajomulco, que hay, claro, cientos de viviendas abandonadas que, por cierto, están trabajando muy bien con un programa de rentas.
Ah, qué bien.
Que ha ganado muchos premios. Y entonces empiezan a poblar otra vez todos estos centros despoblados, que bueno, a la gente pues les queda tan lejos que cómo se transportan, no tienen escuelas, no tienes nada, las acaban abandonando, ¿no?
Sí.
Y ahora están dando mucho auge a que estén cerca de todos los servicios o de los centros de población, pero el suelo es muy caro, ¿no?
Claro.
Entonces ahí empiezas con todos los problemas.
Yeah.
Porque la vivienda económica, si te la topan en un precio, pues ¿cómo le llegas? Tú quisieras ponerle lo mejor y que vaya siendo una vivienda asequible, digna, pero...
Pues sí.
Eso sí es un reto. De veras, no. Hay que trabajar mucho.
Fíjate qué buen tema nos das para un futuro programa. Creo que vamos, sí, a luego ya nos recomendarás con quién más podemos hablar del tema y meternos.
Claro.
Creo que está muy interesante este tema de la vivienda asequible. Oye, ¿cómo ves tú ahora que está tan de moda el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, cómo está afectando el trabajo o cómo va a beneficiar el trabajo de los arquitectos, de los diseñadores, de toda esta industria creativa, de espacios? ¿Dónde están viendo oportunidades o retos con toda esta tecnología que se está creando pues en la industria?
Yo lo veo como oportunidad siempre, porque creo que son herramientas para podernos expresar mejor, ¿no? Lejos de que ya nos van a quitar el lugar a los arquitectos o a los doctores o a los abogados, veo yo como una herramienta más que nos facilite nuestra labor, definitivamente. Porque, digo, ya que te ayuden a, creativamente, pues sí, ahí está, pero se necesita algo más.
Claro.
Se necesita el corazón, yo creo. No solamente la... Sí te puede dar buenos resultados la computadora, pero necesitas meterle algo más. Ese feeling.
El feeling sí. Lo hace difícil de sustituir, ¿no?
Definitivamente. Y yo lo veo como una herramienta para facilitarnos la vida, la verdad. Claro. Como cuando yo estaba en la universidad, ni siquiera el AutoCAD estábamos empezándolo a manejar. Imagínate, todo antes a mano. O sea, todo va evolucionando y rapidísimo, pero hay que aprovecharlo como nuevas herramientas.
Oye, ¿y qué recomendación le darías a alguien que está estudiando arquitectura o que quiere estudiar arquitectura? ¿Le siguen o no le siguen? ¿Hacia dónde ves tú el futuro de la arquitectura?
Yo creo que sí, definitivamente. Y creo que la pasión es la que más nos lleva a estar aquí, porque luego ves, no, ni estudias arquitectura porque te vas a morir de hambre. Pero no es así. La verdad es que tenemos, y lo veo en la ciudad, muchísima responsabilidad como arquitectos, como urbanistas. Y claro que invito a los jóvenes a que sigan. Tienen unas ideas geniales. Trabajamos mucho con universidades.
¡Qué padre!
Y, y por supuesto también invitarlos a que se unan a los colegios.
Yeah.
Ahora nosotros acabamos de cambiar nuestros estatutos y ya subimos a silla de consejo a jóvenes arquitectos.
¡Ah, qué bien!
Entonces ya están participando en los ayuntamientos también con nosotros. Y la verdad es que hacer esta amalgama entre la experiencia, porque tenemos arquitectos de gran talla,
claro,
con mucha experiencia, y con el empuje de los jóvenes, se hace pues muy buen equipo.
Oye, qué buena noticia. La verdad es que a veces escuchas en los distintos colegios que los jóvenes dicen, no, pues es que tienen acaparado el espacio los de siempre, uh-huh, y no nos dejan fluir y no nos dejan influir. Y el saber que, oye, yo soy un arquitecto joven y afiliarme no es nada más decir que estoy afiliado, sino me da una plataforma en la que puedo tener acceso a cursos, capacitaciones, pláticas, pero también a que si le meto de mi tiempo y de mi inspiración, de mi creatividad, puedo impactar e influir a través del colegio en las distintas actividades que realiza,
sí,
el colegio,
participar
con las ciudades o con los estados o en el país, ¿no?
Sí, o sea, participar y vuelvo a estar.
Claro.
Estar y estar, porque si no estamos, ¿cómo
si
te
no
puedes
estamos, no te
quejar?
Quejes, claro.
Exactamente. Y ser propositivo, sobre todo, que eso es lo que, como nuestra dinámica, nuestros objetivos en este consejo. Y bueno, espero que en el consejo que viene también.
No, qué bueno. Oye, y a ver, platícame un poco. Al principio nos hablabas, pues eres la primera presidenta del Colegio de Arquitectos.
Sí.
A mí me encanta ver que cada día hay más presidentas en distintas organizaciones e instituciones privadas y públicas, ¿no? No quiero entrar en un tema de muy polémico, pero pues al final del día no la tienen fácil y el abrir el espacio y el que exista ese respeto y esa igualdad, pues, ¿cómo has vivido este proceso?
Mira, a mí, te digo, me emociona y me da mucho gusto porque le veo muchas lecturas. También, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco tendía a irse sobre una línea de ciertas universidades o ideologías. Y yo, bueno, vengo del ITESO, soy la primera mujer en estar ahí. Mi consejo es de diferentes visiones y tendencias y creo que eso es, a la luz pública, es una apertura que yeah. finalmente es lo que queremos. Interdisciplinario, como es en la vida, como son todos los proyectos, diferentes formas de pensar, diferentes visiones, diferentes claro. objetivos que los podemos unir y comulgar en...
Claro, presenta un reto porque a veces sientes que no puedes avanzar en algunos temas porque quizá tienes que platicar muchos temas, discutirlos, negociarlos, integrarlos para llegar, pero me imagino que el resultado de cada una de esas procesos pues es mucho más rico que si solo fuera el de una visión más corta, ¿no?
Exactamente, sí.
Creo que es un gran
ejemplo. Y bueno, yo el tema de cuestión de género, bueno, sí me parece pues muy raro que no hubiera otra mujer presidenta. Sí. Obviamente ahorita vemos que sí es una tendencia que se abre más, pero también voy en contra que sea por cuestión de número,
claro,
¿eh?
Claro.
Porque eso se me hace terrible. Si es por capacidades, muy bien, pero no por llenar la cuota de género.
Claro.
Y no, para nada. Sí se me hace muy interesante que las nuevas arquitectas o chavas vean que pues ahí está y que el foro uh-huh. se puede y que tenemos, de verdad yo y lo sigo diciendo, interdisciplinariamente un despacho con mujeres y hombres se logran proyectos claro. porque tenemos diferente visión,
se complementa
diferentes
padrísimo.
Necesidades. Platicaba con los NAME, con uh-huh. Rocío y Juan Carlos, y se les entregó ahí, estuvieron en una revista y platicaban, que sí, obviamente la visión de la mujer en hacer los proyectos es muy diferente a la de los hombres. Y la junta, sí, bueno, son unos proyectos claro. padrísimos, ¿no?
Claro, no. Definitivamente, yo creo que la mezcla siempre ha estado ahí y siempre va a producir cosas fantásticas, ¿no? A veces ha sido, en algunos casos, más evidente públicamente la mano del hombre o de la mujer, dependiendo la industria o el concepto. Pero al final del día yo creo que las grandes cosas siempre se han logrado por la intervención mixta, ¿no?
Sí, definitivamente. Y ahora más también interdisciplinaria. Eso veíamos mucho o abordamos en la asamblea que acabamos de tener. El tema fue el espacio público.
Claro.
Y cómo debes de incluir arquitectos, urbanistas, sociólogos, a la misma gente que lo habita, que lo va a vivir, y cómo puedes hacer el espacio público, pero luego cómo va a vivir, de qué va a vivir para que se siga manteniendo, ¿no?
Sí, buenísimo tema. Pues, Laila, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo por nuestra ciudad, por el estado, por la arquitectura, por el real estate. Y pues estamos llegando al final del programa.
Muchas gracias.
Ya es una confidential. Bienvenida.
No, mil gracias. Encantada. La verdad, te felicito. Muy padre abrir todos estos temas al público o al foro. Y bueno, yo, que mi gestión termina en el 2024, me animé a estar aquí, de veras, por dejar un granito de arena en la ciudad, en lo que se pueda.
No, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todas estas experiencias, todas estas vivencias, y que estoy seguro que le van a ser de gran utilidad y gran aprendizaje para todos los que nos están escuchando. Y amigos, pues si les está gustando nuestro podcast, por favor síganos, califíquenos. Y mejor aún, compartan con sus amigos, con sus conocidos este episodio, los demás episodios, para que más gente siga creciendo y aprendiendo con el conocimiento que estamos generando. Nos pueden seguir en todas las redes bajo el nombre de Real Estate, con estate-conf. Y en todas las plataformas de música y podcast estamos bajo el nombre de Real Estate Confidential. Y en nuestro website, como www.realestateconfidential.mx. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Laila, y vámonos. Gracias por escucharnos, aprender y crecer con las confidencias que compartimos en cada episodio.